En esta ocasión, cuando el mundo cristiano está celebrando la victoria de Cristo sobre la cruz, la victoria de Cristo sobre la sepultura, la victoria de Cristo sobre el pecado, la victoria de Cristo sobre Satanás, es menester que nosotros los cristianos, los que hemos recibido la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, reconozcamos la importancia de ese evento en la historia del cristianismo. Nos sentimos felices por la presencia de cada uno de ustedes. Nos sentimos agradecidos a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Nos sentimos, pues, felices porque a pesar de nuestra ignorancia en tiempos pasados, el Señor nos ha alcanzado con una palabra de esperanza, una palabra de vida eterna, a través de la cual nosotros hemos sido alumbrados en nuestro entendimiento, para que reconozcamos la necesidad de un Cristo vivo, un Cristo que ha resucitado, un Cristo que vive y permanece para siempre. Rápidamente en esa introducción, yo quisiera decirles que el texto que hemos dado lectura nos habla sobre una mujer, María Magdalena, una mujer que tipifica a todos nosotros. A pesar de que fuera una mujer que vendía su cuerpo antes del conocimiento de Cristo, a pesar de que fuera una mujer que se encontraba atrapada por demonios, una mujer que era manipulada, pues, por fuerzas sobrenaturales, a pesar de que nosotros seamos bastante diferentes de ella, en cada uno de nosotros hay un vestigio, hay un indicativo de que también nosotros éramos esclavos, nuestro cuerpo de los vicios del pecado y nuestra alma era esclavizada por Satanás, el padre de los incrédulos, el que gobernaba nuestra vana manera de vivir. Para que nosotros alcanzáramos, pues, para que nosotros llegáramos a ser lo que nosotros ahora somos, hijos de Dios, fue necesario que volviéramos a nacer. Y para que nosotros tuviéramos esperanza de vida eterna en un cuerpo transformado, cuando Cristo nos levante de la sepultura o cuando venga por el arrebatamiento de la iglesia, es necesario que Jesucristo, primicias de los que duermen, se levantara de la sepultura. Las religiones del mundo entero siguen a sus líderes, a sus dioses, a sus salvadores, y todos ellos se encuentran debajo de la tierra. Buda, Mahoma, María, los llamados apóstoles, todos ellos experimentaron la muerte y están atrapados todavía por los lazos de la sepultura. Pero entre todos los que pregonaron la esperanza para la raza humana, entre todos aquellos que proclamaron vida eterna a través del poder de su palabra y el milagro sobrenatural que se realizó en la cruz del Calvario, solo hay uno que sufrió, que murió, que fue atrapado en una sepultura, pero al tercer día se levantó con poder, con gloria y majestad, para que todo aquel que en él cree ya no esté confiado en cosas que son obras de manos de hombres, como ídolos, imágenes, escapularios y tantas otras cosas, sino que confiemos que Él vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Hay tres puntos específicos que rápidamente yo quisiera compartir con ustedes, tomando en cuenta este mensaje que se llama el mensaje de la resurrección. En primer lugar, es un mensaje que declara la victoria de Cristo. El mensaje de la resurrección declara la victoria de Cristo. Tomemos en cuenta un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Juan 19, el versículo 30. La palabra de Dios dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La gran pregunta aquí es: ¿por qué estoy tomando este versículo para declarar la victoria de Cristo? Necesitamos entender que había una deuda entre nosotros y Dios. Todos nosotros éramos deudores. Y si usted esta mañana todavía no tiene al Cristo que vive en su corazón, usted está en deuda para con Dios. Y la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. O sea, el precio de nuestra deuda era la muerte, porque las escrituras dicen que el alma que pecare, esa misma vivirá, esa misma morirá. En otras palabras, nosotros necesitamos entender que el pecador es todo aquel que ha nacido a través de la descendencia adámica. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un justo ni aún uno. La deuda estaba sobre nosotros. La condenación estaba sobre nosotros. Porque la Biblia dice lo que ya hemos relatado, que el alma que pecare, esa misma morirá. Entonces, como esclavos del pecado, como nosotros estábamos bajo la condenación, no había esperanza a través de nuestra religiosidad. No había posibilidad de escapar a la ira venidera a través de una iglesia, a través de una religión, a través de las obras, a través de las mandas, a través de nadie. Pero la Biblia dice a través de los labios de Pedro, en uno de sus discursos: porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos. Somos salvos porque esa es la victoria que el Señor ha garantizado para nosotros cuando Él dijo: consumado es. En el texto que hemos dado lectura en Juan capítulo 19, versículo 30, consumado es, significa que ya no hay necesidad de sacrificios, ya no hay necesidad de mandas, ya no hay necesidad de misas, ya no hay necesidad de absolutamente nada. Y por eso la escritura dice categóricamente en la carta a los Hebreos capítulo 10, empezando por el versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que jamás perdonarán los pecados, pero Cristo con una sola ofrenda ha justificado para siempre a todos los santificados. Estamos hablando aquí de la victoria de Cristo. Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 5, Romanos 5, versículos 7 al 12, él dice las siguientes palabras: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es exactamente esta muerte espiritual lo que Cristo conquistó victoriosamente. Entonces, el mensaje de la resurrección declara la victoria de Cristo. En segundo lugar, el mensaje de la resurrección declara la divinidad de Cristo. la divinidad de Cristo. En otras palabras, Jesucristo es Dios. Consideremos algunos versículos en ese segundo punto, en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículos 20 al 23, la Escritura dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud aquel que todo lo llena en todo. Hermanos y amigos, lo que estos versículos están declarando de una manera infalible es que Jesucristo es el Todopoderoso. Amén. Y el único Todopoderoso es Dios. Por eso uno de los nombres de Jesucristo, a través de las profecías que encontramos mayormente en Isaías, es que él sería llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es una expresión en el judaísmo que significa que aquel hijo que tuvo María no era hijo de José, no era hijo de los hombres, sino era hijo de Dios. Consecuentemente, era Dios. Por eso Jesucristo recibió y aceptó la adoración de los mortales. Por eso Jesucristo tenía poder sobre la enfermedad, sobre la tempestad, sobre la muerte. Por eso Jesucristo perdonaba pecados. Por esta razón, para que las Escrituras que dan testimonio de su divinidad pudieran ser reales. Y la Biblia dice, sea todo el hombre mentiroso, pero la palabra de Dios verás. Entonces el mensaje de la resurrección, además de ser un mensaje que declara la victoria de Cristo, es un mensaje que declara la divinidad de Cristo. El Evangelio de Mateo capítulo 27, versículos 42 al 54. Mateo 27, 42 al 54, dicen, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, eso es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí diciendo, decían al oírlo, a Elías llama este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías y líbrale. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos, el centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Antes de pasar al tercer y último punto de nuestro mensaje, yo quisiera explicarles una cosa. Nosotros tenemos un límite en nuestra comprensión de las Escrituras. Eso es natural en primer lugar por nuestro primer nacimiento, un nacimiento de descendencia adámica, una naturaleza pues atrapada en el pecado. No tenemos conciencia de estas cosas. En segundo lugar, por nuestra ignorancia del judaísmo. Pero la expresión hijo de Dios no quiere decir apenas un apodo especial que le fue atribuido a Jesucristo. Es una expresión tan importante, tan única, tan especial, que Jesucristo, al declararse hijo de Dios, causó que los religiosos, rabinos, sacerdotes, escribas, fariseos, sintieran la necesidad de darle muerte a Jesucristo, porque según ellos, Jesucristo estaba blasfemando. Declararse hijo de Dios dentro del contexto del judaísmo es lo mismo que decir yo también soy Dios. Es que ellos ignoraban la Trinidad. No hay tres dioses, hay un solo Dios que se da a conocer de tres maneras distintas. Por eso la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice que hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y esos tres son uno. Por esta razón, en la gran comisión, cuando el Señor Jesucristo envió a todos los creyentes en Él a salir y proclamar la palabra del Señor, Él dijo en Mateo capítulo 28, en el versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enviado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él mandó bautizar en el nombre, es un solo nombre, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos apartar el uno del otro. ¿Por qué? Porque Dios es uno que se ha dado a conocer de tres maneras distintas. Hemos visto entonces en este mensaje de la resurrección, en primer lugar, que Él declara la victoria de Cristo. En segundo lugar, Él declara la divinidad de Cristo. En tercer lugar, Él declara la veracidad de Cristo. La palabra veracidad significa que en Cristo no hay engaño, no hay mentira. Cristo es verdadero. El texto que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La afirmación de Jesucristo es que Él es la resurrección y la vida. En otras palabras, al declararse la resurrección, significa que Él era el autor de la resurrección. Por eso la Biblia dice que Cristo es primicias de los que duermen. Y cuando Él dijo resurrección y vida, significa que la vida eterna solo es posible a través del Señor y Salvador Jesucristo. Y por esta razón, en Juan 14, versículo 6, Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el mensaje de la resurrección declara la veracidad de Cristo. Él es verdadero, su palabra es verdad. Cristo se atrevió a decir: pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. La carta a los Hebreos, capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 27. La Escritura dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso el juicio. El versículo está declarando, y es verdadera la palabra del Señor, que todos nosotros pasaremos de esta vida a la presencia de Dios. Es menester que cuando nos presentemos delante de Dios, nosotros tengamos la convicción de que estaremos confiadamente delante de Él para recibir la bienvenida. En algunas ocasiones yo he mencionado el hecho de que cuando nosotros viajamos de un país para otro, necesitamos llevar un pasaporte. Y el pasaporte no viene apenas con sus páginas vacías. Llevan una visa que es reconocida en la entrada a este país, por ejemplo. Cuando llegaron nuestros tíos para participar de un evento especial, la boda de un sobrino, ellos traían sus pasaportes y al llegar al aeropuerto en Dallas, las autoridades miraron el pasaporte, abrieron sus hojas y ahí estaba una visa con la firma de uno que era el embajador, que estaba autorizado a permitir su venida a los Estados Unidos. Y fueron recibidos. Y aquí están con nosotros. De igual manera, nosotros tenemos nuestro espíritu, que es nuestro pasaporte espiritual. Y ese espíritu vivirá eternamente. Pero cuando nos presentemos delante de Dios, lo que va a contar realmente no es si éramos bautistas o pentecostales, si éramos metodistas o católicos, si pertenecíamos a esta organización o aquella, si hicimos obras, si dejamos de hacerlas, si hemos visitado a las viudas, a los pobres, a pesar de que todo eso tenga su importancia social y a la vez espiritual, pero lo que realmente importa es que llevemos delante de Dios la firma del embajador que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese embajador, el Señor Jesucristo, con tinta sangre ha puesto su sello en el corazón de cada creyente para que nosotros confiadamente podamos decir como el apóstol Pablo: porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Me gusta más lo que dice el portugués. Dice que Él es poderoso para guardar mi tesoro hasta aquel día. Porque el que tiene a Cristo en el corazón tiene un gran tesoro. ¿Qué le importa al hombre ganarse el mundo entero y en cambio perder su alma? Tenemos que tener este tesoro y el que nos guarda es el Señor. Hay personas que se rehúsan a recibir a Cristo como Señor y Salvador con la excusa de que no podrán cumplir, que no podrán pues abandonar su religiosidad. ¿Qué hacer con la abuela? ¿Qué hacer con los amigos? Hermanos y amigos, nosotros no tenemos la capacidad pues de cumplir con el cristianismo, pero el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, afirmó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tenemos a Cristo, tenemos poder. Si tenemos a Cristo, tenemos valor. Y no nos avergonzamos, porque sabemos a quién hemos creído y por qué confiamos en Él, porque la resurrección declara su veracidad. O sea, que Él es fiel y verdadero. Yo quisiera concluir este mensaje tomando en cuenta pues que Cristo ha sido victorioso sobre la muerte, reconociendo que Cristo es Dios, y a la vez tomando en cuenta que Cristo es verdadero, es necesario que nosotros le busquemos a Él en tiempo aceptable. Y aquí está la conclusión que yo quisiera compartir con ustedes rápidamente. Por favor, pongan su atención a las siguientes palabras. Magdalena, se llamaba María. Magdalena era su apodo porque había nacido en la ciudad de Magdala, o vivía en la ciudad de Magdala. Era una mujer que, de acuerdo con las evidencias que encontramos, tenía una vida llamada fácil. Pero dice también la palabra de Dios que era una mujer que era poseída por los demonios. Y una vez que ella escuchó hablar de Jesucristo, una vez que ella miró las evidencias del poder sobrenatural que había en el Señor Jesucristo, ella se sintió inclinada a buscar a aquel de cuyo corazón, de cuyos labios emanaban vida y poder y perdón. Y ella quiso conocer el mensaje del Señor. Y la palabra de Dios nos dice que ella, la endemoniada, fue liberada de sus demonios. Y como consecuencia, ahora seguía al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, al ser liberado de nuestra vana manera de vivir, tenemos el deseo también de seguir a Jesucristo. De amar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él se entregó por nosotros. María Magdalena ahora quería servir a Jesús, quería seguir a Jesús, quería estar en su presencia. Porque la presencia de Jesús garantizaba a María Magdalena que ella nunca jamás sería atrapada y dominada por aquellos demonios que le tiraban por tierra, que le hacían arrastrarse. Pero cuando el Señor Jesucristo entregó su espíritu en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo finalmente exhaló su último aliento, había en el corazón, en el alma de María Magdalena, una tristeza, una gran preocupación, porque ella temía el regreso de aquellos demonios. Y por eso quería ir a la sepultura con las otras mujeres. Quería expresar su gratitud por haber sido libertada. Quería estar allí para rendirle quizás un último homenaje a aquel que fue su amigo, aquel que fue su libertador, aquel que fue su maestro. Y al llegar y encontrar la sepultura vacía, estaba preocupada. Y fue cuando un ángel participó de un diálogo que yo quisiera dar lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Versículos 1 al 12. Lucas 24, versículos 1 al 12, que dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por eso, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, o sea, dos querubines. Y como tuvieron miedo, temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecieron locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El mensaje de resurrección proclama de una manera contundente a aquellos que todavía no han confiado en el Cristo resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscar a Cristo en las procesiones? ¿Por qué buscar a Cristo en las hostias? ¿Por qué buscar a Cristo en los ídolos? ¿Por qué buscar a Cristo en las tradiciones? La Biblia dice que Él vive y está sentado en el cielo a la diestra de Dios, intercediendo de día y de noche por cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios, que es verdadera, declara: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre. Si esta mañana usted ya tiene al Cristo que vive en su corazón, usted es dichoso. Usted tiene un gran tesoro. Usted tiene vida eterna. Pero si usted todavía no tiene la certeza de su salvación, la convicción del perdón de todos sus pecados, yo dije todos, es tiempo de resurrección, es tiempo de liberación, es tiempo de recibir perdón, salvación, vida eterna en Cristo Jesús. La gran mayoría aquí presente ya ha tomado esta preciosa decisión. Yo tomé la mía la noche del domingo, el 13 de noviembre de 1966. Muchos aquí tomaron por medio de la predicación que se ha llevado a cabo en esta iglesia. Y usted que nos visita hoy, ¿desea usted recibir perdón, salvación, vida eterna? Mientras la iglesia está en un instante de reflexión, yo le invito a considerar esta decisión. Ahí en su lugar, diga en su corazón: Señor, yo te necesito. Yo me arrepiento de mis pecados y te pido, perdóname, Señor, en el nombre de Jesús.